las amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha
Estás
flor.
Estás escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves emitimos desde a cidade da Coruña no estudio José Couso de Coac FM a través do centro de 3.4 do teu dial.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante o streaming e o podcasting da web coacfm.org en app gratuita para Android e iPhone de Coac, na web e na aplicación móvil de Coac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidos a un novo programa de Radio Senior. Estamos ante os micrófonos Puerto Pérez, Manuel Méndez, Julio Carballada e quen vos fala, Manuel Ferreiros.
No control están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Apoiándonos dende producción Roberto Pérez e Teresa Piñeiro. Gracias unha vez máis a todos e a todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa sétima tempada e aprenderemos en primer lugar a cuidarnos con Pilar, a nosa fisioterapeuta particular. Despois poñeremos o foco na actualidade económica da man de Juan Manuel Sánchez Quinzá Torroja, profesor titular del Departamento de Economía da UDF.
Tamén aprenderemos a cuidarnos con Pilar, a nosa fisioterapeuta particular. E, como sempre, teremos a nosa axenda senior, achegaremos a outro tempo en tal día como hoxe. Teremos música, noticias e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se te resulta máis doado, búscanos en Facebook radioseniorudc.
E como sempre, empezamos pola Xenda Senior con toda a información que precisas, música e moitas cousas máis. Estades preparadas e preparados? Comezamos.
De manhã cedinho eu salto do ninho e vou pra paragem, de bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar, e o meu peito cético por um picado elétrico voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético o peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico num sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá. Pica que o pica do sete me dá.
Música. Agora é o momento da información que temos máis cerca do que acontece na Universidade Sénior, pero tamén dos eventos da Dalleus e das nosas novas e actividades culturais e de lecer da Universidade da Coruña. Poñedevos cómodos e cómodas. Aí vamos ca xenda Sénior.
Ata o vindeiro xoves 27 de abril está aberto o prazo de inscrición en dous novos seminarios da Universidade Sénior: Fotografía de retrato, impartido pola profesora Sandra Martínez Costa, da Facultade de Ciencias da Comunicación, e Memoria, codificar, almacenar e evocar vivencias, a cargo de Alicia Bello González. Estes seminarios celebranse durante os xoves do mes de maio. Máis información e matrícula na página web da Universidade Sénior.
Na tarde de onte comezou unha nova edición do Programa Universitario para Maiores en Ortigueira. A terceira edición deste programa de democratización do conhecimento comezou a súa andaina coa inauguración oficial, na que participaron a directora da UDC Sénior, Matilde García Sánchez, a subdirectora e responsable do campus de Ferrol, Elena Arce Fariña, xunto ao alcalde de Ortigueira, Juan Vicente Penabat Muras, e o concelleiro de Educación, Juan Manuel Cao García. Entre abril e maio, os máis de 40 estudiantes poderán disfrutar dun completo programa que combina patrimonio e sociedade, ciencia e tecnología, e saúde e benestar.
Un programa que comeza e outro que remata. O pasado 30 de marzo clausurouse a quinta edición do Programa de Democratización do Coñecemento da Costa da Morte. Nesta edición, un total de 60 persoas cursaron un programa estruturado en tres módulos: Arte e Sociedade, Ciencia e Tecnoloxía e, por último, Saúde e Benestar. O equipo de Radio Sénior achegámonos a Taballo para acompañar aos nosos colegas na súa entrega de diplomas.
Algúnas alumnas e alumnos contáronos que se tiñan matriculado neste programa ano tras ano, dende a primeira edición. Nesta xornada festiva tivemos a oportunidade de falar con dúas alumnas, así como con Manuel Muiño Espasandín, alcalde de Zas, e con Betania Groba Martínez, a docente que pechou este programa.
Hoxe estou no Centro Sociocultural de Baio, no Concello de Zas. Estou aquí con dúas componentes da Universidade Sénior, Saturnina, que é de maior edad, e Carmen. Vamos a empezar por Saturnina. Saturnina, como foi esta idea de asistir á Universidade Sénior?
Pois foi a filla que viu no periódico ou no móvil, eso sí, non sei. E dice, apúntame. Sí, apúntame. Pois eu creo que xa van... Canto vai?
5 anos,
sí.
Xa 5 anos. E como foi a experiencia, Saturnina?
A min, estupendo. Antes ainda facía algo, pero agora atacoume as mans o Parkinson, e agora escribir nada. Ainda non entendo eu que escribo. Pero bueno, me encanta.
E ten algunha asignatura, algún tema que lle guste máis que outro?
A min gustame todo. Todo. Menos cando hai que salir, que entonces eu, como me mareo moito nos coches, entonces procuro tener que andar con pastillas, e as pastillas se toman outras. Pero de momento, de maravilla, maravilla, todas, tanto en matemáticas como química, como todo. Somos as vacunas, todo interesante, para min.
Sí, sí. Ahora que... Genial, vamos logo a recabar ahora a idea, a opinión de Carmen. Carmen, ¿cantos anos levo este aquí?
5 anos.
Iba
de aquí. Eu nací aquí, aunque non viví moito tempo aquí, pero sí, ahora volvín aquí outra vez. E entonces, a Sénior para min é como unha salida da casa, é un vivir máis. E bueno, para min é todo maravilloso.
Me parece,
faz amistades, faz comunicación con outras compañeiros, outra xente, toda a Costa da Morte, non solamente estaba de Baio, a zona de Zas, sino ben Laracha, ben Laxe, ben Cabana, ven todos os ayuntamientos daqui da zona, conoces a xente que ao mellor, pois, cando eres novo, a conocías, pero agora volves outra vez a recabar esas amistades que tu veches ou que vas facendo.
Claro, seguro que fai amistades novas incluso.
Incluso, efectivamente, amistades novas, comunicarse con outra xente que bueno, que ven de outros camiños diferentes que tu veches ao largo da túa vida. Entonces, para min isto faiseme moi corto. Debía ser máis largo, pero bueno, bo é algo.
Claro. Moi ben. Esta iniciativa que ten aquí o Concello de Zas, faz en algún outro sitio? Ou teñen ustedes a suerte de tela aquí, casi
tenemos
que exclusiva?
Temos a suerte de telo aquí, solamente. A zona da Costa da Morte é o único centro. Xa, digo, son 7 ayuntamientos que ven, concurren neste centro. Hai moitos aspirantes, o que pasa é que as plazas son limitadas, son 50, e claro, aqueles que chegan primeiro, pues apúntense primeiro, pero bueno, todo moi ben.
Claro, genial. Saturnina, usted cando foi xoven tuvo a oportunidade de estudiar ou non foi así a vida?
No, a miña vida estudiei bachiller.
Ajá.
Non, aquí en Bilbao.
Sí.
Despois fui para Madrid, fixo en segundo de magisterio, pero non poden seguir, e aí se quedou.
E xa para finalizar, Carmen, por último, que lle pediría a usted aquí ao alcalde algunha iniciativa máis para que faga neste sentido?
Sí, hoxe estuvemos falando co alcalde e eu propuxenlle de facer algunha salida máis a outros sitios, a outros senios do contorno, ou máis, se pode ser, xa non pido moi noxe, pero bueno, os de outros contornos daqui de Galicia, para comunicarnos con eles, para ver como fan eles, para ver, para socializarnos con máis xente que daqui. Fui o que lle pedín e dixo, bueno, todo é posible. E dixo, pois bueno, pois vamos a ver que pasa.
Estupendo, pois faremos o que podamos co alcalde para que vos atenda a vosa petición, Carmen, pues, de acordo. Pois muchísimas gracias ás dúas, Carmen e Saturnina, por estos minutos, por a vosa amabilidade. Esperamos vos en Coruña, de acordo? Esperamos vervos ali.
Moi gracias a vos por darnos voz a todos nós que estamos aquí na Costa da Morte, que non é a Costa da Morte, senón é a Costa da Vida, que concurren aquí moitas máis veces para comunicarnos con nós, nós con vos.
Pues muchas gracias, un placer conocerlas.
Igualmente.
Buenas tardes, estamos con Manuel Muiño, alcalde de Zas. Estamos en la clausura del curso anual del proyecto de democratización de la enseñanza de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña. Buenas tardes, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué significa este curso para Bayo, para el Concello de Zas?
Bueno, la verdad es que significa que durante la duración, ¿no?, do curso da Universidade Senior, pois Zas, e neste caso Baio, que é onde se realiza o curso, pois digamos, o centro, non diría da cultura, pero si do coñecemento, e sobre todo para persoas dunha determinada edad, persoas con ganas de coñecer e persoas que a través deste curso pois descubren pois un pouco ou comprenden moito mellor todo o mundo que lle rodea e todo o que desde a nutrición hasta o medio ambiente, todo o que está de lado deles e que nunca se habían planteado ou que non coñecían dende un punto de vista científico, non? A verdade é que para nós é un orgullo, unha honra ter unha experiencia deste tipo.
A satisfacción de las personas, alumnos, personas mayores, es importante, ¿no?
Sí, sí, a verdade é que, bueno, como dicen ali, pois isto solo se mantén si a xente responde e si desperta interés entre as persoas, ¿no? A verdade é que cando nos planteamos isto desde a Universidade Senior, falou con nós, falou comigo, pois digamos que a dúda que tiñamos, dúda hasta certo punto, ¿no?, pero era encontrar aquilo que lle interesase a xente, fixese que a xente acudise, non? E se interesase. E iso era o máis difícil de conseguir, pero, bueno, a Universidade de Senior xa está acostumbrada a ter este tipo de persoas, este tipo de intervintes nos seus cursos, e a verdade, pois, desperta un interés moi grande, non só no noso concello, sino en toda a Costa da Morte. Hai que recordar que veñen sete concellos diferentes aquí a Bai.
Sin el apoio del ayuntamiento isto non sería viable,
¿no? Home, non, eu creo que o concello que ten que demostrar é interés, non? E non só interés, porque a veces, bueno, podes económicamente financiarlo, pero digamos que é unha actividade máis, tens que, digamos, prestarlle apoio e cariño, non diría eu, para entender todo o traballo que conleva unha universidade, facer uns cursos deste tipo, desde a universidade, e estar, bueno, pois en contacto coa propia universidade, e nada, o que dicía antes, pois cariño, e ano tras ano, pois ver que se pode innovar e que se pode mellorar para facelo, aínda, si cabe, máis atractivo.
O sea, que está garantizada a continuidade.
Sí, por parte do Concello, sí, desde logo, e creo que por parte da Universidade tamén. Bueno.
Manuel, moitas gracias por todo o tempo, e enhoraboa tamén por a organización.
Nada, moitas gracias a vos e un placer.
Buenas tardes, Emma, e moitas gracias por dedicarnos unos minutos.
Gracias a vosotros.
Venimos a la clausura del curso que se ha dado en Bayo. Estábamos viendo cómo subían al aula y estaba todo el mundo diciendo que quería más. ¿Qué te parecen los cursos senior? Yo ya sé que me has dicho que tienes experiencia. ¿Qué te parece esto de los senior?
Bueno, yo tengo experiencia en cursos tanto en la infancia como en adultos y con la universidad senior. Y la verdad es que es un público bastante, bastante agradecido y muy inquieto, sobre todo por seguir aprendiendo, que a mí eso me asombra, la verdad. O sea, que toda la cuando explicas las cosas que quieres saber más todavía, o sea, me sorprende un montón. Mucho más interesados, evidentemente, que muchos niños y que muchos adolescentes, sin dudarlo.
Claro, es voluntario, es que nosotros hablamos de eso, que claro, es voluntario y claro, es en una etapa de la vida donde solo vas a hacer aquello que te interesa.
Exacto.
Con lo que el sesgo de personas interesadas en algo...
Por eso es muy interesante dar clase en la Universidad Senior.
Sí, me parece muy interesante lo que me estabas hablando de lo que vas a impartir ahora, alimentación saludable... Y la ¿qué?
Importancia.
Y la importancia de la vitamina D.
Sí.
Generalmente ahora vamos a cualquier médico y nos dicen, te falta vitamina D.
Sí, pues voy a hablar hoy un poquito de eso, de cuáles son los déficits, cuándo hay que suplementar y sobre todo de dónde podemos obtener esa vitamina D, ¿no? Vamos a hablar inicialmente de un poco la alimentación, las bases de una alimentación saludable, que seguro que la conocemos todos, pero bueno, no está de más repetirla. Y eso, entonces, bueno, pues resolveremos esas dudas y bueno, espero que resulte interesante. Yo soy nutricionista, entonces pues, me dedico a esto también, así que...
Muy bien, pues muchísimas gracias, Emma, ha sido muchas un placer, gracias. Te hemos cogido así de sopetón, pero muchísimas gracias.
Vale.
Y seguramente si estás en el entorno de la senior, ya te iremos preguntando.
Fenomenal, pues muchas
muchísimas
gracias a vosotros.
Gracias. Muchas gracias, Emma.
Gracias.
Gracias.
En Maya Benres, ás 5:30 da tarde, celébrase un acto benéfico a favor da cociña económica. O Salón de Actos de Náutica acollerá este evento no que participarán os coros da Dalleus, o coro de maiores de Telefónica, o coro Casa do Mar e o coro do Sol do Sol. A entrada será libre ata completar o aforo e, por suposto, todas as doacións son benvidas.
O vernes 12 de maio celébrase en Pontevedra a segunda jornada de asociacionismo universitario senior. El lema es Entorno psicosocial para un envejecimiento activo. Prestar atención a las datas de inscripción.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink.
E despois das recomendacións de Pilar para mellorar a nosa saúde, temos a ledicia de compartir estes micrófonos.
Perdón, creo que nos hemos equivocado. E antes teníamos a Pilar. Un xoves máis temos connosco a Pilar Alonso, a nosa fisioterapeuta de cabeceira, coa que aprenderemos a cuidarnos mellor. No programa de hoxe, e aproveitando a subida de temperaturas, Pilar nos dará algúns consellos para o cuidado de pés en verao. Boa tarde, Pilar, como estás?
Hola, buenas tardes. Pues estoy bien y encantada de saludaros. Y además estuve oyendo un montón de cosas interesantes.
Sí, pues estaba oyendo. Bueno, pues adelante. Cuéntanos.
Vale. Bueno, pues como dices, hoy vamos a hablar un poquito de los cuidados del pie. En verano, nuestros pies pues están más expuestos y pueden sufrir más lesiones. Durante todo el año debemos cuidar el pie, pero es súper importante prepararlos y revisar su estado para prevenir pues carencias y deficiencias en esta época. Empezamos con los cuidados de la piel. Es importante hidratar el pie cada día. Bien por la mañana, bien por la noche, una cremita. Cuidar las uñas, que estén bien cortadas, que estén bien hidratadas. Evitar calzados en los que el pie tenga excesiva movilidad y pueda rozar la uña contra la puntera o que pueda, bueno, rozar y hacernos llaga. Si la piel está reseca, con grietas, pueden aparecer signos como descamación, picazón, incluso alguna grieta abrirse y sangrar. Y bueno, también puede haber callosidades por roce, sobre todo en los metatarsianos, en la parte almohadillada anterior, o también en el talón, incluso en los dedos. Podemos para esto usar con cuidado una piedra pómez suave después de haber remojado en agua caliente durante unos 20 minutos el pie para intentar aligerar un poco de esa carga extra callosa o dura. Luego, importante, secar muy bien. ¿Ibas
sí,
a decir algo?
Sí, te iba a hacer una intervención, una pregunta. ¿Los callos, cortarlos con cuchilla nosotros en casa, no?
Es un peligro, es un riesgo. O sea, no es malo si solo cortas callo, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado y con precaución. Hay gente que lo hace y lo hace bien. Entonces yo nunca niego nada que pueda valer de alguna manera, pero siempre corres el riesgo, ¿eh? Porque mucha gente se corta y luego tienen que ir a arreglar más.
Vale,
entendido. Y bueno, después de... Es mejor tener paciencia y usar las limas. Ahora las hay de varios materiales. Y bueno, eso, un poquito así. A continuación es importante hidratar. Podemos usar una crema con ácido úrico o ácido salicílico para que nos ablandará y luego saldrá muy fácil sin tener que recurrir a extremos. Bueno, después de los cuidados de la piel vamos a hablar de los cuidados del calzado. Usar calzado con suela dura, dura no de dura de pisar, sino dura que resista, que no notemos las piedras del camino, que no se afina. Y que el calzado esté bien ventilado. Si utiliza sandalia, hay que procurar además que sujete muy bien el pie, tanto la parte anterior, que no se clave, pero que lo mantenga firme, como el antepié. Vamos, tanto la parte anterior, o sea, el antepié, como la parte posterior o retropié, la parte del talón. Y yo particularmente a los pacientes siempre recomendaba que si es posible usen sandalias que tengan pulsera tobillera, porque va mucho más amarrado el pie, va sujeto en su sitio a la hora de caminar. No se recomienda usar por tiempo prolongado chanclas, especialmente las de sujeción entre el primer y el segundo dedo, que son bastante más inestables que el resto de los calzados, claro. Aunque este calzado se limita, bueno, sí se usa y, bueno, lo limitamos a usar en piscinas, vestuarios, porque en este caso hace que el pie no esté húmedo y prevenimos los hongos, ¿no?, producidos por humedades. Si usamos calcetines, también vigilar que transpiren bien. Otro paso importante en el pie es vigilar la pisada. Una mala pisada puede generar dolores de espalda, de articulaciones, de deformidades. La pisada evoluciona según vamos creciendo, desde que empezamos a caminar, de bebés. Y en la edad adulta pueden aparecer síntomas de una mala pisada que no se detectó a tiempo. Bueno, lo recomendable en caso de sufrir molestias o dolor es hacer un estudio biomecánico de la misma. Si se pasa mucho tiempo de pie, si se camina mucho, si se utilizan zapatos de tacón, el pisar mal puede colaborar al desarrollo de alteraciones y lesiones como metatarsalgias, esguinces de repetición, fascitis plantar, espolón calcáneo, sobrecarga de gemelos. En estos casos, tras el análisis de la pisada, quizá nos ayude, si nos lo aconsejan los profesionales, el uso de una plantilla personalizada. Y pasamos al cuidado de huesos, músculos, articulaciones.
Una pregunta de la pisada antes de seguir.
Sí.
¿Andar descalzos por la playa?
Buenísimo.
Buenísimo.
Por la playa y por donde quieras que no sea peligroso.
Claro,
si puedes cortarte o algo, no es bueno. Pero cualquier sitio que no sea peligroso, una hierba blandita que conoces que no hay nada, es que es bueno andar descalzo. Y por casa, pisar en... tenemos el pie muy sacrificado, siempre encerrado en un zapato. Entonces, buenísimo, ¿vale?
Vale, gracias.
Cuidado de huesos y articulaciones, y vamos a hablar ahora, sí. Bueno, si hablamos de personas mayores, las patologías o deformidades son prácticamente una constante. El pie ha estado sometido a la presión del peso corporal, además del desgaste provocado por el calzado, y es común la aparición de callosidades, que como indiqué antes en los cuidados del pie, pero también otras alteraciones, como los dedos en garra, en martillo, juanetes. Bueno, aquí una atención especial merece el pie diabético, pie del diabético debe ser siempre vigilado y controlado, cuidado la piel y cuidado el movimiento, previniendo la aparición de lesiones tanto vasculares como neurológicas, como puede ser una úlcera o pérdida de sensibilidad. Esta es una recomendación muy, muy importante para cualquier persona, bueno, que tenga un problema de diabetes. Las lesiones, bueno, ahora vamos a cambiar. Las lesiones más tratadas en verano, según la mayoría de los fisioterapeutas, hay datos que lo avalan, son las fascitis plantares, los esguinces y las metatarsalgias. Es lógico porque se hace más actividad al aire libre, practicamos más deportes y hemos de estar en buenas condiciones. Y para ello, pues preparé yo aquí una serie de unos consejitos y unos ejercicios. Ejercicios muy sencillos para hacer mientras estás viendo la tele o trabajando. Por ejemplo, estás sentado, tratas de estirar los dedos de los pies hacia adelante lo más posible, cuentas cinco y relajas. Estiras, relajas, así. Otro puede ser, este es muy bueno, separar los dedos entre ellos, uno de otro, el primero del segundo, el segundo del tercero, abrir, pues hasta que notes que te va a doler. No hay que forzar mucho, pero es bueno estirarlos. Si tú no puedes, pues a ver si alguien te puede ayudar un poquito. Luego, otro sencillo es presionar con los dedos contra el piso, procurando no levantar el talón, pero empujar los dedos todos en el suelo. Varias veces es presionar y relajar. Después podríamos colocar un bolígrafo en el suelo e intentar cogerlo agarrándolo con los dedos. Otro ejercicio puede ser poner una bayeta en el suelo y con una esquina, sobre una de las esquinas, ponemos el pie, pisamos y tratamos de arrastrarlo, de meterlo hacia el pie todo lo posible. Y bueno, descansamos y seguimos arrugándolo todo hacia adentro, todo lo posible. Después, hacer talón y puntera, que eso ya lo comentamos en otras ocasiones, con el peso del cuerpo arriba y abajo. Y estirar los tobillos, siempre si puedes con la mano un poco, siempre están un poco agarrotados, pues les viene bien. Y poner el pie en el borde de fuera y en el de dentro, cambiándolos. O sea, lo que tiene movilidad, practicarla. Bien. Y ahora unos consejitos así para, si se trabaja de pie, por ejemplo, en el verano. No es bueno todo el año, por supuesto, pero claro, en el verano con el calor que pueden hinchar, no permanecer demasiado tiempo de pie calcada, con las dos piernas estiradas y apoyado. Puedes retrasar un poco un pie y sobre ese retrasado intentar flexionar la rodilla y volver hacia adelante, muy poco, o sea, no hace falta más que un poquito retrasado. Y ya estás cambiando cargas y cosas, y cambias. Eso es un ejercicio que si estás muchas horas y lo haces cada 20 minutos o media hora, pues estás cambiando posiciones y sobre todo cambiando cargas de todo el cuerpo. Otro puede ser movilizar, bueno, este es más general, lo puse aquí como para descargarnos un poquito todo. Si nos colocamos los puños en la espalda, en la zona lumbar, uno, estamos de pie y ponemos un puño en cada zona lumbar, derecha e izquierda, y empujamos hacia adelante y hacia arriba con el puño. Y mientras, muy suave, intentamos llevar hombros y cabeza todo junto un poquito hacia atrás. Hacemos un pequeño estiramiento que también nos ayuda a mantenernos de pie durante más rato, pues más relajados.
Mira, Pilar, tenemos que dejarlo aquí.
Pues ya llegó.
Seguiríamos y seguiríamos, pero bueno, sabemos que dentro de 15 días contamos contigo otra vez. Así vale. Que muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días.
A ver si lo aprovechan todo el mundo. Sí. Venga. Sí,
gracias.
Un abrazo, chao. Adiós. I can see it in your eyes that you despise.
I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's you. I
E despois das recomendacións de Pilar para mellorar a nosa saúde, temos a ledicia de compartir estos micrófonos unha vez máis con Juan Manuel Sánchez Quinza Torroja, profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade da Coruña e director entre os anos 2004 e 2007 da Escola de Relacións Laborais. José Manuel non precisa de presentación. Moitos de nós, do seu alumnado sénior, conseguimos adentrarnos na súa man, na complexa realidade económica, e hoxe volve a estar conosco para falarnos precisamente disto, da actualidade económica.
Bo día, profesora, gracias por vir.
Encantado. Sempre é un placer acudir a hablar con vosotros y bueno, aclarar algunas cositas, ¿sabes?
Estupendo. Pues si lle parece, vamos a empezar abordando o tema das pensións, que tanto dá que falar.
Muy bien.
Mira, acabase de aprobar un real decreto recientemente de medidas urxentes para pleitear os dereitos dos pensionistas. Este feito fai as pensións presentes e futuras viables?
Vamos a ver, yo creo que se están poniendo parches continuamente en el tema de las pensiones. Es complicado. Estamos en un momento muy difícil que no es normal que se dé en otras etapas, que es la jubilación del baby boom, ¿no? Es decir, durante los años 60 las mujeres en España tenían 3,8 hijos por cada mujer. Era la tasa de fecundidad, ¿no? Era muy superior a la generación de reemplazo. Ahora, estas personas van a acceder a la jubilación. Y mientras tanto, se ha producido un invierno demográfico. Es decir, a partir del año 75, la tasa de fecundidad se ha derrumbado. En España está ahora mismo en 1,19. La tasa de fecundidad, para que haya generación de reemplazo y no se pierda población, ceteris paribus, permaneciendo constante el resto de las variables, tendría que ser de 2,1. Es decir, la tasa de fecundidad española es la más baja entre las bajas. Eso es un problema terrible. En Galicia es del 1, y en Asturias y Canarias no llega al 1, ¿no? Esto es difícil de arreglar, muy difícil, muy complicado, pero afecta lógicamente de una forma determinante al sistema de pensiones, ¿no? Además, el sistema de pensiones en España tiene unas características muy peculiares. Estamos en un sistema de reparto. Por lo tanto, son los activos actuales los que están pagando las pensiones de los jubilados. Eso es bueno, pero también hay que mantener la equidad. No puede recargar demasiado a las generaciones actuales con el pago de pensiones que pueden ser inasumibles. Entonces hay que digamos, equilibrar esas dos partes, ¿no? El sistema es insuficiente completamente, al extremo que estamos ahora mismo con la población ocupada más alta a nivel histórico. 20.500.000 personas están trabajando en España ahora mismo y tenemos un déficit de 5.000 millones. Con toda la gente que está trabajando, es insuficiente para pagar las pensiones. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno ahora? El gobierno lo que ha hecho ha sido subir los impuestos, las contribuciones, las cuotas de la seguridad social, tanto a las empresas como a los trabajadores, y además ha destopado, hasta ahora había un tope en 4.500 euros, más o menos, era un poquito menos, 4.449, ¿no? A las nóminas más altas las ha desestopado. Pero esos ingresos no van a ser suficientes. No van a ser suficientes para abordar el problema que hay. ¿Cómo se está abordando hasta ahora? Y hay que ser sincero, ¿no? Se está abordando mal, porque se están cubriendo el déficit, las pensiones son un gasto corriente, y el gasto corriente no se puede pagar con deuda pública. Hay que pagarlo con impuestos. Es como si nosotros, como os pongo yo en clase siempre de ejemplo, para comer pedimos un préstamo. El préstamo lo podemos pedir para comprar un piso, para comprar un coche, pero no podemos pedir un préstamo para comer o para vestir. Las pensiones es un gasto corriente. entonces deberían de ser financiados, si no con las cuotas, porque resultan insuficientes, con parte de los impuestos, pero nunca con deuda pública. Y ahora mismo las pensiones se están financiando con deuda pública. Se está recargando a las generaciones futuras con un pago más los intereses de las pensiones actuales, ¿no? Entonces yo creo que sí requeriría una reestructuración. Ha ido bien ahora el gobierno, porque nunca, es novedoso lo que ha hecho, que ha sido aumentar los ingresos, ¿no? Pero no va a ser suficiente.
Profesor, nos daba un dato de la natalidad, la baja que tenemos en España ahora mismo, de las bajas dentro de las bajas. ¿La inmigración puede ser una salida a este problema?
No. La inmigración es un... Todo el mundo cree que sí. La inmigración a corto plazo sí es una salida, a corto plazo, mientras trabajan. Pero cuando se desplaza la familia del inmigrante a España... Se ha comprobado, no en España, porque aún van en la primera o segunda generación. Cuando empezó el boom inmigratorio fue en el 95. Entonces aún no hay segunda generación que esté teniendo hijos y tercera generación de inmigrantes. Pero lo que se ha comprobado en Francia y en Alemania es que las generaciones sucesivas de inmigrantes se van acercando en el número de hijos que tienen a los nativos.
Claro.
Es decir, cada vez van teniendo menos hijos. Con lo cual, lo único que se ha comprobado es que adelantan, si hay un cierto adelanto, en el calendario del número de hijos, si se tienen un poco antes, pero no en el número de hijos. Entonces esto, evidentemente, es una solución el que entre gente para mantener las cuotas, pero en cuanto a la natalidad no es una solución. Sí sería en cuanto a las pensiones de forma inmediata, pero no en cuanto a la natalidad.
Pero mira, hablas de la generación de reemplazo. Pero la demanda no va a disminuir con la inteligencia artificial. Es decir, se van a demandar menos trabajadores también, ¿no? ¿O no?
Bueno, vamos a ver. Vamos con la cuarta revolución. Las tres primeras fueron industriales. Cada vez que ha habido una revolución decían, esto es el fin. Esto se acabó todo. La gente no va a encontrar otro trabajo y va a haber un montón de paro y a ver qué hacemos, ¿no? Esto no ha ocurrido nunca. Porque siempre suele acabar habiendo un trasvase de los sectores que dejan de ser competitivos por nuevos sectores que aparecen competitivos. Entonces, hasta ahora no ha ocurrido ese problema nunca. Entonces, la inteligencia artificial va a requerir personas de todas formas, porque la inteligencia artificial la hacen las personas. Entonces, va a requerir gente en ese sector.
Pero menos gente.
Entonces, no lo sabemos hasta qué punto. Y no sabemos lo que va a tener que ocurrir, porque van a tener que regularla. Lo estamos viendo ahora mismo,
claro,
lo que está ocurriendo.
Sí, es otro tema.
El Papa con un chaquetón ¿no? El otro pegándose con la policía.
Bueno, pero eso es.
Va a tener que haber una reestructuración. Y hasta qué punto va a haber que utilizarlo, ¿no? Porque ya empieza a aparecer la perversidad del sistema, ¿no? Como es que los alumnos no hacen trabajos. Ya con internet lo tenían muy facilitado, ahora con la inteligencia artificial, que inclusive es capaz de seleccionar y de distinguir, porque en el otro lado copias y se nota que copias, porque hay una serie de aplicaciones en las que se ve que has copiado, pero con la inteligencia artificial no, porque la interrelaciona. Pero yo daría tiempo al tiempo, es decir, siempre estamos en el fin del mundo, pero el fin del mundo nunca llega, ¿no?
Afortunadamente sí.
Hay un tema, volviendo a las pensiones, un tema. ¿Las pensiones no contributivas van a cargo del sistema público de pensiones? ¿O?
No, han sido separadas. Van con cargo de impuestos ahora.
Ya.
No están dentro. Se han hecho cosas muy, muy buenas y muy interesantes. Por ejemplo, los gastos impropios se han separado. En la Seguridad Social pasaba una cosa inaudita, ¿no? Que es que los funcionarios de la Seguridad Social cobraban con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social. Es como si el Ministerio de Defensa no cobraran los militares de la función pública, sino con los gastos que tenían para el armamento. De eso se ha eliminado, es decir, y ha sido bueno, ¿no?
Sí.
Es decir, ahora los que se llaman gastos impropios, ¿no?, han sido eliminados. Se está hablando también, aún no se ha hecho, de eliminar las pensiones de viuda, no eliminarlas, separarlas y pasarlas a los presupuestos generales del Estado. Y pasar también las de orfandad. De todas formas, al final, el dinero sale del mismo sitio, claro. Al final. Si no son de cuotas, son de impuestos. Entonces, por algún sitio van a tener que aparecer esos ingresos, ¿no? Sería trasvasarlos, ¿no? En su momento, cuando Felipe González separó los presupuestos generales del Estado de la seguridad social, se disociaron, se vio como algo maravilloso. Hasta fue algo que siguieron otros países europeos, ¿no? Pero es bueno tenerlo separado. Sin embargo, luego se ha visto a largo plazo que cuando la situación no es buena, cuando se acaba la hucha de las pensiones, etcétera, etcétera, cuando hay que acudir a impuestos, volvemos a acudir a los presupuestos generales del Estado. Entonces es un tema problemático, ¿no?
Claro. Juan Manuel, lo acabamos de ver, estamos viéndolo todos los días en Francia. Quieren posponer 2 años de 60 a 64 la jubilación y hay unas protestas tremendas. ¿Puede ser esto la antesala de lo que pasa en otros países?
Francia va atrasada. Nosotros esto ya lo hemos hecho.
Sí, estamos
con Zapatero.
67,
ya se hizo, se empezó a hacer en el 2010, ¿no? Aún no ha acabado, acaba en el 2027. Lo estamos haciendo progresivamente. Francia va atrasada. Francia, en cuanto a los derechos de las personas, es un país muy reivindicativo y que tiene mucha fuerza, es decir, no se vienen abajo. Entonces, en ese sentido, bueno, lo va a tener complicado Macron, pero yo creo que ya ha pasado lo peor. Una vez que el Tribunal Constitucional, o el pseudo Tribunal Constitucional, ¿no? Ese Consejo Constitucional, que ha resuelto en favor de él, va a ser complicado. De todas formas, lo que criticaba más la gente, porque aquí nos fijamos siempre en lo mismo, que es, no, la gente no quiere jubilarse a los 64 años, quiere seguir haciéndolo a los 62. Era más bien el tema formal que el tema real. Es decir, había gente que protestaba por el retraso, pero fundamentalmente se quejaron porque como no se lo iban a aprobar en el Parlamento, lo aprobó mediante un decreto. Y eso fue lo que fastidió a la gente. Sobre todo las formas, ¿no? El fondo también, pero más que nada las formas. Probablemente si él hubiera logrado un consenso, lo cual es difícil, con partidos de derechas, de izquierdas era más difícil, ¿no? A lo mejor hubiera logrado eso, ¿no? Pero fue, dice, no, esto se aprueba por encima de todo y porque doy un puñetazo encima de la mesa. Y eso lo que hizo fue a la gente, inclusive gente que decía, bueno, no queda más remedio, a coger y ponerse en contra de la decisión, ¿no?
Bueno, pero era el momento, ¿no? Porque está en segunda legislatura, la está empezando y, como decías tú, va pasando el tiempo.
Claro, claro, ahora ya no se va a volver a presentar más. Claro. Es como los presidentes norteamericanos, claro. Cuando toman decisiones duras, efectivamente, claro. Es en la segunda legislatura siempre, ¿no? Tienes razón.
En el poco tiempo que nos queda, pasemos a hablar un poco de la deuda pública española. ¿Todo esto de la deuda pública es sostenible en España? Tanta deuda pública.
La deuda pública es muy elevada, está en el 113%. Le está viniendo muy bien al gobierno el tema de la inflación, porque la inflación, si tiene algo positivo, es que reduce la deuda, la reduce. Estábamos en el 120, la ha bajado. Por eso lo que no ha hecho el gobierno ha sido utilizar esos coeficientes para que pagara menos, ¿no? Que lo proponía el Partido Popular, ¿no? Lo hizo Biden en Estados Unidos, pero en otros sitios no se ha hecho, porque al gobierno le viene bien. Es decir, cuando estamos con una inflación alta, siempre es bueno endeudarnos, siempre es bueno endeudarnos, ¿no? Entonces, la deuda pública está en unos niveles terribles, terribles, es verdad, pero tampoco hay que ser dogmático y maximalista. Yo a veces hago una argumentación que la gente rasga las vestiduras, ¿cómo un profesor puede decir esto, no? Bueno, Piketty, que probablemente es el economista ahora más laureado y más valorado a nivel internacional en estos temas, lo ha propuesto también. A lo mejor el Banco Central Europeo lo que podía hacer, para que lo entendamos todos, es en proporción a la deuda pública, que tiene mucha de los países miembros, la ha ido comprando, ahora la está soltando, para que no subieran las primas de riesgo, puede decir, bueno, pues es la proporción que tengo de cada país y de su potencial económico, la voy a romper.
Ok,
tranquilo.
Eso se puede hacer.
Se puede.
¿Se hace? No. ¿Es una postura heterodoxa? Sí. ¿No es ortodoxa? No. Pero tampoco tenemos que estar dándonos con el látigo y el cilicio todos los días, porque como digo siempre, para acabar, la economía tiene que estar al servicio de las personas y nunca las personas al servicio de la economía.
Profesor, el tiempo se nos ha agotado y desde luego es una lástima no tener 2 o 3 horas más, pero bueno, es la radio es lo que es, el tiempo es el que es. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos contar en más ocasiones con usted otra vez, porque es una auténtica maravilla escucharle.
Gracias, profesor, un placer.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Solo una cosa, Juan Manuel, para acabar le pedimos una canción. ¿Qué hay detrás de esta elección, hombre? Cuéntenos.
Bueno, esta canción la escuché por primera vez patinando a mi hija un día. Mi hija hacía patinaje, era pequeña, en la compañía de María. Y me impactó muchísimo, me impresionó muchísimo. Luego se la oí a los 3 tenores, o los 5 tenores, no sé, los tenores, que uno murió, ¿no?, hace relativamente sí. poco, que ya lo que traducen es si ponen la letra que les da la gana, ¿no? Pero a mí la versión de Bryan Adams, que es la de verdad, la música es de Paco de Lucía, la guitarra, y me impactó muchísimo, me gustó muchísimo, y es una canción que ha quedado. No es de la historia de mi vida larga, que hay otras historias, otras canciones que me han marcado, pero sí me gusta mucho esta canción, me gusta.
Pues gracias.
Ese es el motivo.
Con ella le despedimos.
La próxima vez me ponéis otras y que venga y ya sí. Os voy diciendo más.
Vale.
Muy bien.
Gracias, muchas gracias. Of lying helpless in her arms, you know you really love a woman. E tal día como hoxe, o 20 de abril do ano 1864, completouse o primer exame de pasteurización.
A pasteurización o pasteurización consiste en proceso térmico que ten como finalidade de reducir a presencia de axentes patóxenos nos líquidos. Consiste en someterlos a altas temperaturas, sobre 80 graus, acabando así coa maioría dos axentes bacterianos.
Ainda que hoxe en día o leite é un alimento que se consume a diario, é sinónimo de saúde, hai só 2 séculos consumilo podía ser perigoso. Ata fin do siglo XIX, o leite estragábase facilmente e era un vector frecuente para a transmisión de enfermedades graves, como a tuberculosis. Ademais, o consumo do leite causaba infecciones e problemas digestivos debido ao gran número de bacterias presentes no leite cru, é dicir, no leite que non ten tratamento.
Foi Napoleón III quen, a mediados do século XIX, encargou ao químico Luis Pasteur que investigase un sistema para conservar o viño de cara a reducir as perdas dos productores. Con a axuda dun microscopio, Pasteur identificou 2 organismos, un fermento que producía o alcohol por fermentación e unha bacteria que producía ácido acético, responsable de agregar o viño.
Para reducir a presenza desta bacteria, Pasteur almaceñou o viño en cubetas seladas e quentounas hasta 44 grados centígrados durante un corto período de tempo. O fin deste proceso, o viño estaba casi esterilizado.
Nese momento, a crenza máis extendida era que a fermentación era un proceso químico que non requería de intervención de ningún organismo. Unha idea que foi rebatida por Pasteur, que descubriu 2 variedades de fermentos clave para o proceso. Unha producía alcohol e outro ácido lático. Este descubrimento levaría a eliminar os microorganismos do viño, pero tamén da cervexa e do leite.
Así, se mellorou a calidade da vida ao facer posible que produtos alimenticios básicos, como o leite, se puedan transportar longas distancias sin ser afectados pola descomposición. Na pasteurización, o obxectivo primordial non é alimentación complementaria dos axentes patógenos, senón a disminución sustancial das súas poblaciones, reduciéndoas a niveis que non causen intoxicación alimentaria aos humanos.
E como na Coruña e na nosa contorna sempre hai lugares e horas para a cultura e o lecer, comentámovos algunhas propostas para estos días que vos poden interesar.
Banda Municipal de Música da Coruña, Deserts. A banda participa dentro dunha programación oficial do Festival Resis. Nesta ocasión, ten como director invitado a José Trigueros, director asociado da Orquesta Sinfónica de Galicia, e como solista de percusión, a Noé Rodrigo. Hoxe no Teatro Colón, ás 20 horas. Entrada libre ata completar a capacidade do teatro.
O lunes 17 de abril comenzou a programación especial de actividades para festexar o Día do Libro. Prolongaránse ata o sábado 22 de abril. Durante toda a semana se levarán a cabo as soltas de libros nos barrios preto das bibliotecas.
O Museo de Belas Artes da Coruña acollerá ata o próximo 25 de xuño a exposición Picasso Branco no Recordo Azul, que está comisariada por Antón Castro, Malén Gual e Rubén Ventureira, coa coordinación xeral da directora do museo, Ángeles Penas. A exposición estará composta por un cento de pezas que repasarán a unión do pintor coa cidade da Coruña, onde resideu 5 anos durante a súa infancia.
A exposición Soño de Navegante é unha colección de arte cubano contemporáneo de Luciano Méndez Sánchez en La Coruña. Ha convidado a realizar un recorrido por la arte cubana contemporánea dos últimos 50 anos, transitando por diferentes temáticas e estilos, soportes e autores que se convirtieron en imprescindibles dentro de o escenario plástico de a isla. Una serie de pezas, memorias e viajes imaginados onde se reconstruye a historia visual e cultural dunha nación narrada na voz dos seus propios artistas. Propón unha mirada sobre a actualidade xunto a unha visión máis introspectiva e mística vinculada ao que somos, de onde venimos e cara a onde imos. Sede a función na Coruña, Cantón Grande 8, hasta 13 de maio 2023.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior. E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes os nosos programas disponibles na web quakefm.org e na app gratuita para Android e iPhone quakefm.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir as próxima semana o xoves 27 de abril. Mentres tanto, seguiremos por aquí aguantando temporal.
Protegen al industrial, en el comercio piden que no se imponga más, y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?
Y como no queremos reindustrializarnos, aquí estamos de nuevo para poder hablaros de música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada